Voces fugadas, rompiendo los muros del silencio. Creemos en la abolición de la cárcel y en un mundo sin muros. Acá podrán encontrar cuestionamientos, pensamientos e historias sobre la cárcel en Colombia y el mundo. Poco se habla del impacto de la judicialización y la cárcel contra el movimiento popular y las personas directamente afectadas con esa práctica del poder. No obstante, el daño es incalculable y multidimensional. En uno de los informes presentados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, fueron identificados algunos impactos individuales y colectivos de la cárcel, entre los que se destaca que la exposición permanente a condiciones de inseguridad personal dentro de las prisiones inocula el miedo y lo convierte en un instrumento de dominación, en tanto limita y condiciona el criterio y la capacidad de acción de las personas para transformar sus propias realidades. Adicionalmente, se habla de una serie de prácticas que generan impactos muy serios en la población reclusa y sus redes de apoyo. Por ejemplo, el aislamiento social y familiar, la falta de oportunidades para dedicar el tiempo al estudio, trabajo o el aprendizaje de nuevas actividades que preparen a las personas para su vida en libertad, además de los castigos, las restricciones propias de la prisión, así como el permanente estado de hostilidad y violencia que se vive al interior de la misma, convierten la cárcel en un escenario de degradación, de mortificación y eliminación. El siguiente es un diálogo de quienes conocen y han vivido la prisión. Es un diálogo que se da con la compañía de Lisset Rodríguez, abogada y víctima del montaje judicial, conocido mediáticamente como el caso del Centro Comercial Andino, y Gabino Barrera, integrante del equipo jurídico Pueblos. A Lisset y a Gabino, un gran saludo.
Pues, no sé cómo empezar esta pequeña... lo que vivimos en las cárceles después de 14 años de encierro. Siempre hay afectaciones, bastantes afectaciones. Para mi concepto, siempre lo del miedo fue una de las partes fundamentales. Lo del aislamiento social y familiar fue otra afectación donde comienza como a hacerme ya en el detenido y en el detenido político. Por lo general, siempre las cárceles, siempre el objetivo siempre es romper la subjetividad del detenido, es romperle su forma de pensar. Y por eso lo sujetan y lo ponen a uno ante el miedo, y por eso lo llevan a uno a diferentes patios, y lo llevan a uno a diferentes patios donde uno no puede convivir, donde uno no puede hacer vivencia. Por eso el INPEC muchas veces no les conviene los colectivos ni los patios de presos políticos. ¿Por qué? Porque esos patios de presos políticos y esos colectivos, eso es lo que intenta combatir en el fondo los colectivos, ¿no? Es que la persona pueda sobrellevar y evitar que esta situación del miedo y el aislamiento social en el que lo mantiene uno el INPEC, le haga más afectaciones al detenido, ¿no? Entonces, muchas veces veíamos, pasé por 14 cárceles en 14 años, eso quiere decir, estuve casi, promedio casi estuve un año en cada cárcel. Y ese miedo en el que lo sujetan, lo ponen a uno cuando los traslados, porque uno no sabe a dónde va a llegar, uno no sabe con quién se va a enfrentar, uno sabe que también hay gente que está inconforme con los colectivos por X, Y motivo, y eso también genera dentro de las cárceles, como dicen, se generan las liebres, los enemigos, ¿sí? Y esos enemigos también se comienzan a regar en todas las partes, y eso, uno también, el temor de volverse a encontrar con ese tipo de gente, con esas personas, eso también le genera a uno ese miedo, y eso lo paraliza a uno. ¿Y en qué forma lo va paralizando a uno? Porque uno lo que intenta es, en ese momento lo que uno intenta es sobrevivir. No hay espacio para más. No hay espacio para pensar, no hay espacio para organizarse, no hay espacio. En estos momentos, está ese instinto de supervivencia. ¿Cómo voy a sobrevivir en esta adversidad en la que me están poniendo? Y eso lo tiene bien claro el INPEC. Y por eso lo trasladan a uno. Por eso lo llevan a uno a patios de presos sociales donde la situación es bien compleja, donde el consumo de sustancias psicoactivas es súper complejo, y eso hace que el ambiente sea mucho, mucho más hostil. Entonces, esa situación le va generando a uno mella y le va generando a uno traumas. ¿Sí? Uno sale con traumas que muchas veces uno no los detecta, ¿sí? Y que los viene detectando después de mucho tiempo. Por ejemplo, en mi caso personal, ya después de tanto tiempo, yo me acostumbré a que me mandaran. Ya casi no tenía pues la esperaba era que me dijeran qué era lo que tenía que hacer, porque después de tanto tiempo eso es lo que genera la cárcel también, ¿sí? Obediencia, sumisión. Y uno cree que uno está bien, pero muchas veces uno deja de hacer las cosas porque está esperando es que alguien se las diga. Y eso es causa de tanto encierro. Eso es causa de todo lo que lo someten a uno en dentro de las cárceles. Entonces, bueno, yo dejo por el momento así y le doy la palabra al compañero para ver si vamos dialogando y vamos sacando más ideas frente a esta situación.
Primero saludo porque no he saludado. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación al espacio. Y ahorita escuchando hablar pues al compañero, como que uno se devuelve en el tiempo y piensa en esas situaciones en las que se pretende sembrar ese miedo, ese terror, ¿no? Y voy a contarlo a partir como de anécdotas, ¿no? Que para uno son anécdotas, pero en realidad es una práctica sistemática. Entonces este miedo empieza desde que a usted lo capturan, lo encañonan, lo tiran al piso y le dan duro para que usted se quede quieto, para que no diga, para que no hable, para que no se dé cuenta de qué está pasando. Entonces cualquier irregularidad, cuando usted está asustada o asustado, difícilmente le identifica. Dos, yo recuerdo mucho en la primera audiencia, cuando nos llevaron a Palo Quemado, nos llevaron a un receso, a esas celdas horribles que hay como en un sótano, y lo que hizo la distinguida del INPEC fue meternos a las cuatro y decir, ¿a cuál fue a la que le dieron plata? Se me quitan ya la ropa, me sacan todos los bolsillos. Llevamos como unos pañitos, unos Kleenex, los tiró al piso, nos hizo quitar la ropa y la tiró al piso, nos hizo hacer cuclillas en el interludio, ¿no? Entonces, dígame, después de que eso pasa, ¿en qué estado regresa usted a conectarse con esa diligencia que está teniendo? Eso lógicamente no era porque ella pensara que nos hubieran dado algo, plata o algo, sino que era para generar una situación psíquica en nosotras. Y esa situación era de miedo, ¿no? De susto, de sumisión, sobre todo. Porque imagínese, la primera vez que lo llevan a usted a la audiencia y de una lo tratan así, y usted no puede pelear nada, digamos, en ese instante, porque usted siente que está en sus manos, y le dicen, vaya, dele quejas a sus abogados y verá cómo le va cuando regrese. En efecto, yo recuerdo una vez que mi abogado dijo, es que no les han dado comida, y no, nos fue peor porque nos metieron a la patrulla y sacudieron la patrulla con nosotros todos esposados y las esposas inseguros, se nos iban apretando, y nos decían, eso es para que no se quejen. Entonces esa práctica se sostiene, ¿no? Durante todo el tiempo de reclusión. Pero eso tiene un objetivo muy claro y es que, uno, usted se resigne, dos, viva con miedo, y tres, y esto me parece a mí muy importante y posiblemente más adelante pues se pueda desarrollar un poco más la idea, Y es eso de que usted se convierta en todo lo opuesto de esa persona o ese perfil que están persiguiendo. Si a usted lo persiguen por denunciar públicamente, por oponerse abiertamente a un orden injusto, esperan que usted sea sumiso, señalador y servil. Y eso pasa. Pasa tanto que hay gente que aún siendo procesada sin haber cometido un delito porque ha sido objeto de un montaje, termina convirtiéndose en un informante de cosas que no han pasado, que no conoce, y termina señalando a otras personas que están en su mismo proceso. Pero eso pasa por el miedo también y por todas estas prácticas sistemáticas que rompen, que quiebran física y mentalmente, y moralmente además. Porque entonces la otra posibilidad de si usted no se convierte en un soplón funcional, entonces se convierte en una persona sumisa, callada, que va a vivir con miedo. Y va a vivir con miedo no solo mientras está dentro de la cárcel, sino cuando sale. Porque lo cierto es que usted sale de la cárcel y por lo menos 3/4 partes del mundo entero le va a voltear la espalda. Porque usted sale con un lastre. Usted ya no sale siendo fulanita de tal la que estudió tal cosa. No. Eso, digamos que es una pretensión y pasa muchas veces. Pero digamos que más allá de ese efecto, yo creo que reconociéndolo uno tiene que hacer un esfuerzo enorme. No es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo gigantesco por zafarse de ese miedo, de ese terror. O sea, que no les funcione, pues que gasten plata, que gasten funcionarios, que... pero pues que no les funcione.
Este podcast, que hace parte del proceso de Voces Fugadas, apunta a seguir fortaleciendo los espacios de formación y participación sobre el tema carcelario y las afectaciones psicosociales que se dan en las presas, en los presos, en sus familiares y en los procesos organizativos populares. Pero el impacto psicosocial trasciende hacia las personas más cercanas y seres queridos de las y los privados de la libertad. Las familias, pero también los procesos colectivos viven la prisión y sus restricciones. A continuación, algunos brochazos que caracterizan ese impacto desde esa dimensión colectiva.
La verdad, cuando uno ingresa a la cárcel, la familia ingresa con uno a la cárcel. Ellos también comienzan a sufrir otra condena que comienzan, ellos también como que intentan encerrarse con uno dentro de la cárcel, como tratando de solidarizarse con la desgracia en la que uno está pasando. Pero uno se da cuenta que uno es el que está en el problema, uno intenta también como que aislarlo y ocultar todo lo que está pasando dentro de la cárcel. Esto para que el impacto a los familiares no sea mayor, ¿sí? Pero el INPEC siempre vive recordándole quién es el que está al mando del timón de la situación, ¿sí? Entonces, en las visitas, las requisas, que son bien, bien, bien horribles, a veces uno, por ejemplo, yo prefería que no me visitara mi mamá, para que no me manoseara mi mamá. ¿Mm? Y yo dejaba años, que pasaran años, sin que ella me visitara, ¿sí? Y mi mamá sufría porque no me podía ver, ¿sí? Pero yo a veces prefería eso. Yo también tuve un hijo que lo conocí después de que salí de la cárcel, porque no quise que pasara eso, que sufriera, que pasara por esas degradaciones en las que la someten en las requisas del INPEC, ¿sí? Entonces, mira cómo lo van aislando también, no solo de la sociedad, sino también del núcleo familiar. Y eso se suma a los traslados tan lejanos a los que lo someten a uno. Cuando uno ya medio se está como organizando y cogiéndole como el hilo a la cárcel y eso, el traslado, se fue, y otra vez, y la familia otra vez a tratar de adaptarse, a ver cómo es la situación, cómo es el ingreso dentro en las otras cárceles, y entonces uno a veces sí prefería que no fuera la familia. En el caso mío, mi papá fue dos veces, mi hermano nunca me visitó, mis hermanos nunca me visitaron. Mi mamá fue por terca, que me visitó muy poquitas veces, ¿sí? Pero fue por terquedad de ella que ella llegaba. Cuando yo menos pensaba, ella ya estaba allá, ya no se podía hacer nada. Pero yo qué prefería, ese aislamiento social, el aislamiento familiar, a someterla a esa degradación que somete el IMPEC a los familiares. Entonces sí me parece que ahí hay unas situaciones que hay que entrar a analizar, y por eso yo decía al principio de esta charla que los familiares también entran con uno dentro de la cárcel, porque ellos también comienzan a vivir la prisión. Eso ya estando uno condenado. Cuando uno está sindicado o cuando uno está recién capturado, la situación a veces es más compleja, porque la humillación en la que someten en los tribunales a los familiares, esto también es cosa es causa impacto también en los familiares, ¿sí? Entonces me parece que eso también hay que entrar a analizarlo, hay que entrar a verlo muy muy detalladamente, ¿sí? ¿Cómo es que también se puede aprender a sobrellevar por parte de los familiares ese tipo de situaciones tan traumáticas en las que somete el IMPEC, el régimen, a nuestros familiares? Yo dejaría por ahí, le doy la palabra a la compañera.
Gracias. Bueno, esto de los familiares, pues también tiene como varios momentos. Un primer momento es cómo ese entorno familiar vive la captura. Y eso es una cosa absolutamente traumática. Cuando alguien, una familia, es ajena a ese tipo de cosas, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque en Colombia uno mira los sectores populares y hay cierto hábito en que haya alguien en prisión. ¿Por qué? Pues por la naturaleza de actividad a la que se dedican, o porque están siendo presa de una segregación social muy brava. Entonces siempre se tiene algún familiar, algún cercano, algún vecino y algún tipo de relación con la cárcel. Y eso vale la pena señalarlo, porque la cárcel es un elemento que por naturaleza persigue al pobre, de entrada. Entonces existe esa relación, pero hay casos en los que no existe esa relación y estamos hablando de clases medias y de ahí para arriba, digamos. Entonces el momento de una captura es absolutamente traumático, y más si no se sabe qué hacer. Entonces ahí viene un primer golpe psicológico de, bueno, ¿y ahora qué? Esto es terrible, no se entiende lo que hablan en las audiencias, solo se entiende en un montón de años, solo se entiende la palabra pena, cárcel, condena, y eso es un shock terrible. Dos, hay un golpe económico muy fuerte, y es un golpe económico que tiene que ver con a qué abogado le voy a pagar, y van a aparecer muchos abogados avivatos que le van a cobrar un montón de plata, haciéndole promesas de sacar a su ser querido ya mismo, sin que eso sea verdad. Y otro golpe económico de, bueno, si lo llevan a una URI, ¿qué le llevo? Que los útiles de aseo, que pagar para que me dejen entrar un pollito de más, pagar para que me le dejen entrar tal cosa, todo eso es plata. Entonces eso genera un impacto económico muy fuerte en la persona, familiar o incluso amigos que van a acompañar a esta persona que ha sido detenida. Pero si él o la detenida son el sustento de esa familia, pues es doble el impacto económico. Porque entonces, ¿ahora de dónde va a salir la plata para subsistir y para mantener a la persona que está en la cárcel? Ya estando sindicado, se llega a la cárcel y viene otro choque gigantesco, y es la primera visita. Y eso es terrible, porque hay una humillación constante, todo el tiempo. Y esa humillación tiene que ver con que, y esto lo va a señalar muy claramente porque lo vi, y yo supongo que las demás personas que hayan estado privadas de la libertad se estarán de acuerdo, y es que las mujeres somos las que más atendemos a quien está privado de la libertad. El día de visita de mujeres es el más numeroso, así de sencillo. Y las mujeres, estas mamás, hermanas, hijas, madrugan a cocinar la comida, si es un establecimiento donde se deja entrar comida, y muchas veces se la botan en la puerta. Una comida que le costó plata, que le costó mucho esfuerzo, y que preparó pensando en el bienestar de su ser querido, y se lo tiran a los pies y no puede decir nada, porque si dice algo tiene miedo de que no lo dejen entrar a ver a su familiar. Entonces es muy fuerte tener que renunciar y muchas veces tener que tragarse esas situaciones en las que naturalmente se reclama, pero con todo el tiempo con ese chantaje. Eso es otro impacto terrible, además cuando se pasa por las requisas, y esto nos pasaba incluso cuando nosotras íbamos a visitar a nuestros compañeros, y son los tocamientos. Porque todo el tiempo existe la idea de que se están entrando cosas indebidas en sus partes íntimas. Entonces todo el tiempo le ultrajan a usted su cuerpo, se lo invaden, y si se queja, vuelve el chantaje. Listo, si usted se enojó, si va a reclamar, no entra. Entonces, esa zozobra y ese terror lo viven las familias de una manera muy fuerte. Ahora piensen los niños que van a visitar a su papá, a su mamá, a su familiar, todas las cosas terribles que tienen que ver, y el miedo también de que lo devuelvan, porque además es una vez al mes. Entonces esto toca a todo el mundo. Otro elemento importante es esa separación fuerte. En el caso de las mamás, si eres lactante y tienes que separarte de tu bebé, eso es un impacto pues para la persona privada de la libertad, pero para un bebé que nada tiene que ver con esa situación. Cuando son los hijos y le dicen, pues llévelos a bienestar familiar, pero bienestar familiar es como otra cárcel. Y podrá mucha gente decir que esto es una exageración, pero así es. También sufren ese impacto. Y vuelve y juega. Esto es también para personas de, pues para los pobres. El bienestar familiar está lleno de personas que de alguna manera se juegan la libertad y la vida buscando sobrevivir. Bueno, lógicamente, además de los perfiles de políticos, y de cierta disidencia, pero pues en todo caso los impactos yo sentiría que son igual. Ahora, el compañero que dice que duró 14 años, yo creo que tuvo la oportunidad de observar cómo en el momento en que condenan a alguien va a sentir el abandono. Porque cuando le dicen usted está condenado a X años, 10, 15 años, la familia se cansa y lo deja. Le dicen 40 años, 50 años, pues dicen, pues ya yo a qué voy, y esas personas quedan solas, y quedan a qué, a merced de defiéndase a cuchillo, a merced de fume bazuco, a un montón de cosas. Entonces, como decía al comienzo, esos impactos tienen distintos momentos, distintas expresiones, y en todo caso son traumáticos, y en realidad rompen mucho, quiebran pues a las familias, pero a los individuos en su pues en su ser.
La prisión mutila, corroe el cuerpo y el pensamiento, pero esto se da en la medida en que nuestra voluntad por seguir viviendo dignamente se ve afectada por el rigor del encierro. Se da en la medida en que seamos objetos susceptibles de cambio por la violencia de la prisión. A quienes resisten a esos centros de tortura, ya sea al interior de los muros o fuera de ellos, les recordamos que no están solas ni solos y que seguimos sumando fuerzas y dignidad para no doblegar ante la dificultad.
Voces Fugadas llega a ustedes gracias al trabajo y la colaboración del equipo jurídico Pueblos, el colectivo Ramona, el semillero Comuna Quilombo de la Universidad Industrial de Santander, el Observatorio de Derechos Humanos y Paz de la Universidad Pedagógica Nacional, CEPAS, el Proceso Popular Quinoa, Congreso de los Pueblos, Fundación de Derechos Humanos Pasos, el Grupo de Investigación América Latina, Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. El Semillero sobre Prácticas Sociales Genocidas Carmenza Landazábal de la Universidad Industrial de Santander, el Grupo de Investigación Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad e Ilusos y el Equipo Interuniversitario por la Abolición de la Cárcel. Apoyan Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Mundubat.